Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 4 de marzo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Casimiro, patrón de la Lituania. Dios escucha las oraciones de quienes huyen del estruendo de las armas en Ucrania. Lo ha reiterado el Santo Padre en su último tuit, en el cual condensa todo su dolor por la devastación que agobia al pueblo ucraniano. No nos cansemos de hacer el bien. Es la invitación del Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año, en el cual nos recuerda que la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Bajo el lema Una vida compartida, la Iglesia Española celebra el próximo domingo 6 de marzo el Día de Hispanoamérica. El presidente de la CAL, el cardenal Marc Ouellet, los anima a seguir compartiendo el Evangelio de Jesús y la vida misma en el continente de la esperanza. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Entre las actividades del Papa Francisco para este día podemos señalar que ha realizado el consistorio ordinario público para el voto sobre algunas causas de canonización. Posteriormente se ha reunido con los miembros de la Liga Italiana para la lucha contra el cáncer. Oh Señor, escucha la oración de todos los que confían en ti, especialmente de los más humildes, de los más probados, de los que sufren y huyen bajo el estruendo de las armas. Devuelve la paz a nuestros corazones, devuelve tu paz a nuestros días. Amén. En los 240 caracteres de Twitter, la red social que permite llegar a millones de usuarios al mismo tiempo, el Papa Francisco condensa todo su dolor por la devastación que agobia a Ucrania en estas horas. Tras los llamamientos contra las armas o a favor de la ayuda a la población a través de citas de pasajes de Fratelli Tutti, el Papa Francisco formula una oración en el cual pide a todos que acompañemos a este pueblo que está sufriendo duramente bajo los bombardeos. En este sentido, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Stanislav Sheuku, recuerda que hoy Ucrania ha entrado en la segunda semana de esta terrible guerra, que anoche se mostró en todo su horror. Los ojos de personas de todo el mundo, de todas las iglesias, religiones y denominaciones se dirigen hacia la capital. Una unidad concreta en la oración común por la paz en la Basílica de Santa Sofía por parte de todos los representantes de todas las iglesias y organizaciones religiosas ucranianas. El arzobispo ucraniano concluyó con una sentida invocación al Señor. Te rogamos, Dios, que en tu sabiduría detengas la guerra. Asimismo, los obispos católicos de Bielorrusia también han emitido una declaración de condena a la guerra. Estamos profundamente preocupados, escriben los prelados, por el hecho de que a lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania haya desembocado ahora en una cruel situación bélica. Los prelados esperan las conversaciones en suelo bielorruso y confían en el éxito de las acciones diplomáticas. En la actualidad, concluyen, mientras se desarrolla el futuro no solo de Ucrania, hay que hacer todo lo posible por una resolución pacífica del conflicto.
A continuación compartimos en Radio Vaticana Vatican News el testimonio de la ucraniana Karina Lyashenko, quien nos cuenta cómo están viviendo la actual invasión de Rusia contra su territorio.
Hola, me llamo Karina, soy ucraniana y vivo en Kiev. El 24 de febrero, las tropas rusas invadieron el territorio de mi país. Les dijeron que iban a rescatar a gente pacífica, pero de hecho comenzaron a destruir a esa gente. Ya vivo en Kiev durante 8 años. Aquí estudié, trabajé, hice planes para el futuro. Aquí viven mis amigos y colegas de diferentes regiones de Ucrania. Y cada uno de nosotros ahora está obligado a abandonar nuestros hogares y buscar refugio en las mazmorras. La gente duerme en el metro. duerme en el suelo de sótanos podridos, junto con los niños y junto con los animales. En este momento en las calles, los rescatadores rusos están bombardeando edificios residenciales, hospitales, escuelas, maternidades. Los niños nacen bajo tierra. Los ucranianos dan vida a nuevas personas en este planeta y los rusos se las llevan. Dejamos de contar los días, no sabemos qué fecha es hoy. Se ha llegado la primavera, solo sabemos una cosa. Hoy fue la sexta noche. Ucrania ahora vive de noche porque las noches son las peores. Estamos acostumbrados a vivir en la oscuridad y la humedad, acostumbrados a movernos rápidamente por las calles, acostumbrados a dormir de 3 a 4 horas o no dormir nada. Pero no estamos acostumbrados a los sonidos de explosiones fuera de la ventana. Cada 10 a 30 minutos se anuncia una alerta de ataque aéreo en las ciudades. Mis familiares viven en Kharkiv, a la frontera nororiental de Rusia. Esta ciudad fue la capital de Ucrania antes de Kiev. Esta es una gran ciudad con su propia historia. Ahora se ha convertido en el punto más candente de las hostilidades. El bombardeo dañó 87 casas. El cohete golpeó la plaza central de Kharkiv, la plaza donde la gente celebraba las fiestas. Una bomba de vacío lanzada por las tropas rusas cayó sobre una escuela de tanques. También volaron el edificio de la Administración Regional de Kharkiv. ¿Qué amenaza crearon estas víctimas para Rusia y el territorio de Ucrania? Mi madre y mi hermana menor viven a 200 kilómetros de Kiev, en la ciudad de Cherkasy, donde nació. La situación ahí es más tranquila que en el norte y este del país, pero gracias a las constantes alarmas, se ven obligados a pasar la noche en el pasillo del apartamento de la planta baja, ya que no tienen dónde esconderse. Y finalmente Kiev, una ciudad que se ha convertido en mi otra casa. En la segunda noche, un cohete lanzado por Rusia golpeó un edificio de apartamentos en una zona residencial. El mismo día, uno de sus tanques atropelló a un civil que estaba sentando en un automóvil. En los alrededores de Kiev, las tropas destruyeron casi todo lo que la gente había estado construyendo durante tanto tiempo. Incluso lograron destruir el avión más grande del mundo, Mria, el sueño. Los ucranianos tienen que socavar los puentes con el cruce a Kiev para que los invasores no puedan llegar a la capital. Rusia está librando una guerra vil. Se visten con nuestro uniforme haciéndose pasar por soldados ucranianos. Se cubren con una bandera blanca y luego abren fuego contra los civiles. Contratan a saboteadores que colocan cañonazos por la ciudad y colocan bombas en sótanos y refugios. Incluso golpearon una torre de televisión, dejando a toda la región de Kiev sin noticias actuales.
En este pasaje, el apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba. San Pablo nos habla de un kairos, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la cuaresma es, de alguna manera, una imagen. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros. La cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en el sembrar el bien y compartir.
El camino sinodal convocado por el Papa y el desafío misionero que implica la integración de las periferias, no solo geográficas sino también existenciales, son dos de los temas tratados en el mensaje del cardenal Marc Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, dirigido a la Iglesia Española, que el próximo domingo, 6 de marzo, celebra el Día de Hispanoamérica, que cada año enaltece la labor que realizan los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos españoles que trabajan como misioneros en Latinoamérica. El lema de la jornada para este año 2022 es una vida compartida. De aquí parte el mensaje del presidente de la CAL, que recuerda a quienes llevan en su corazón el anhelo de anunciar el Evangelio en el continente de la esperanza. Deben saber que ese compartir sintetiza la necesidad de renovar la Iglesia de manera sinodal, es decir, predicando y al mismo tiempo escuchando el clamor de la tierra y de los pobres. El cardenal Oulé enfatiza que este discernimiento y escucha atenta del clamor de la tierra y de los pobres, a la que llama el camino sinodal, no es más que la real voz de Dios, porque ellos no son solo interlocutores cualquiera, sino el auténtico llamado del Espíritu que se expresa en diversos lenguajes y signos elocuentes. En este contexto, el presidente de la CAL destaca además que en esas periferias están presentes la piedad popular y otras manifestaciones religiosas, artísticas y sapienciales que son una enorme riqueza que todos debemos apreciar y valorar. Así como es necesario, agrega, que cada uno, como criatura que refleja la imagen de Dios, debe reconocer sus capacidades y sus límites y al mismo tiempo reconocerlos en el otro, un saber y una capacidad de discernimiento evangélico que permite que las comunidades participen de la unidad de la gracia trinitaria y que con cada gesto de cuidado y solidaridad hacia quienes más lo necesitan, seamos capaces de reconocer un acto de glorificación a nuestro Creador. El mensaje del cardenal Marco Ulé, dirigido a Monseñor Francisco Pérez González, presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española, concluye con una exhortación a compartir en su misión la vivencia profunda de la comunión que en su aspecto dinámico es sinodalidad, caminar juntos y compromiso evangélico.
Como cristianos, no podemos mirar para otro lado. Esta es la exhortación de la Delegación Diocesana de Migraciones y Cáritas de Málaga, en España, ante los miles de africanos, la mayoría provenientes de los países subsaharianos, que huyendo de las guerras, la miseria y la violencia, se apostaron ante las vallas que dividen la frontera entre Marruecos y España para alcanzar el territorio autónomo español de Melilla. Lo lograron el pasado miércoles 2 de marzo, 491 personas. El 3, 350 más. De los casi 2.500 migrantes que intentaron saltar el muro desde Marruecos, exasperados, agotados, sufrientes. Debemos esforzarnos en conocer la realidad de la que vienen huyendo. 70 guerras tenemos olvidadas, pero están ahí. La situación en muchos países es verdaderamente preocupante. Se lee en el comunicado de la diócesis de Málaga, a cuya circunscripción pertenece Melilla, ciudad española de unos 90.000 habitantes, enclavada en el norte de África. El comunicado conjunto de las instituciones diocesanas expresa el dolor ante el sufrimiento de estas personas que, arriesgando sus vidas, lograron surcar la frontera y que corren el riesgo de ser devueltas en masa a sus países. Sin el debido procedimiento, una acción contraria a los derechos humanos, pues impide la protección internacional de refugiados y atenta contra la dignidad de toda persona. Esta violencia es una muestra más de la falta de humanidad en nuestras políticas migratorias, afirma la nota diocesana. Igualmente, recuerda que la Iglesia de Melilla, siempre atenta a estos movimientos migratorios, continúa ofreciendo programas de acogida y acompañamiento y está siempre alerta para denunciar estos episodios que, por desgracia, se repiten periódicamente. Cáritas de Melilla, junto con las congregaciones religiosas de la ciudad autónoma, recalca el comunicado, dentro de sus posibilidades, son una respuesta solidaria ante estos desgraciados eventos migratorios que generan tanta injusticia y sufrimiento. Todas las guerras merecen atención y solidaridad. La diócesis de Málaga y Cáritas son enfáticas en resaltar que Ucrania, Mali, Guinea son todos países que necesitan y merecen solidaridad y protección. Nuestra disponibilidad de acogida no puede hacer excepción de personas, sostienen. El comunicado concluye subrayando que todos están llamados a socorrer a los migrantes, poniendo todos los recursos y medios a su alcance. Recuerda además que el buen samaritano no solo protegió al desvalido, sino procuró su cuidado estableciendo redes de colaboración. Una invitación a trabajar por la paz, que es inseparable de la justicia y la caridad.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.